buenos días, OMH. Hoy es martes 17 de febrero. Si alguien no ha leído, escuchado o llorado con las declaraciones de los imputados por las tarjetas Black, ahí va, un pequeño resumen. La dirección de la entidad obligaba a usar las tarjetas. Si no lo hacíamos, el hijo de Blesa nos incitaba a consumir después de abroncarnos, entre otras declaraciones más que nada particulares. De los 10 consejeros que declararon en la Audiencia Nacional, hay 79 imputados. Algunos explicaron que utilizaron las tarjetas de crédito solo para gastos de representación, como pueden ser comidas, viajes, regalos y ropa, relacionados con su cargo de la entidad. Otros, los que sacaron grandes cantidades de dinero en efectivo, aseguraron que se trataba de una retribución más pese a que no la declararon en el IRPF. Y varios indicaron que tras la llegada de Miguel Blesa a la presidencia de Caja Madrid en el 96, cambiaron los criterios de utilización y les permitieron endosar gastos personales a esa cuenta de la entidad. En definitiva, no sabemos quién miente y quién dice la verdad. Lo que está claro es que todos tendrán que ir a la cárcel.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Carlos Bartual.
9:31 minutos de la mañana. Respecto al tiempo, tendremos algo de nubosidad a lo largo del día y podría llover a partir de las 4 de la tarde. Lo más destacado en el ámbito informativo, y lo hacemos como siempre por la universidad, con Jesús Fernández. La delegación de estudiantes y el decanato de la Facultad de Medicina, en colaboración con el Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la UMH, han organizado la segunda sesión de la séptima edición del ciclo de cine y salud. En esta ocasión se centrará en la ficción y el terror. La actividad tiene lugar hoy a las 5:30 de la tarde en el Salón de Actos del edificio Severo Ochoa, en el campus de San Joan de Alacant. La entrada es libre, limitada al aforo de la sala.
El Centro Crímina para el Estudio y Prevención de la Delincuencia de la UMH celebra hoy el seminario Una breve revisión de análisis criminal y geográfica de perfiles, hablando de crimen. El profesor de la UMH y director del Centro Crímina, Fernando Miró, presentará la jornada que tendrá lugar a partir de las 10 de la mañana en el Centro Crímina, ubicado en el edificio Élique del campus de Elche. La actividad se enmarca dentro de la jornada Crímina en el Trabajo 15.1.
Y por último, la UMH ha organizado la conferencia Alimentación Saludable en Niños, que imparte hoy el dietista y nutricionista Julio Basulto. La actividad tendrá lugar a las 6:30 de la tarde en el aula magna del edificio Altavis del campus de Elche. Como repetimos ahora, la entrada es libre, limitada al aforo de la sala, y pegamos el salto al ámbito nacional.
Pedro Cerolo considera ser el candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid. Ángel Cerdán.
El secretario de Movimientos Sociales del PSOE está dispuesto a ser el candidato del Partido Socialista para la Comunidad Madrileña. Cerolo afirmó que no se había planteado liderar una candidatura después de que el exsecretario general, Tomás Gómez, indicara que la mayoría del partido le apoyaría. El presidente de la gestora, Rafael Simancas, ha aclarado que este candidato socialista a la presidencia de la Comunidad de Madrid se elegirá mediante asambleas consultivas a los militantes, un proceso que ha calificado de participativo y democrático.
Y como habíamos en el editorial, Jesús, continuamos con el asunto de las tarjetas Black.
Así es, y es que el fiscal exige el dinero de las tarjetas Black de Caja Madrid.
La Fiscalía quiere que el dinero de las tarjetas opacas de Caja Madrid vuelva al contribuyente. Anticorrupción reclama fianzas para los consejeros que cargaron gastos personales. Esta cifra asciende hasta los 15 millones y medio entre 2003 y 2012. Los imputados echan la culpa al expresidente de la Caja Madrileña, Miguel Blesa. Señalan que desde su llegada a la entidad en 1996 convirtió las tarjetas en un agujero negro de gastos personales incontrolados. Además, Pedro Bedía, consejero de Comisiones Obreras, afirma que les animaron para que gastaran más.
Damos el salto ya al ámbito internacional. Egipto bombardea posiciones del Estado Islámico en Libia tras el asesinato de 21 cristianos egipcios. Alba Dols.
Egipto prometió venganza tras la decapitación de 21 cristianos egipcios a manos del Estado Islámico en Libia. Y la respuesta ha sido inmediata. Aviones del ejército bombardearon a primera hora de ayer lunes supuestos enclaves de las filiales libias del Estado Islámico. En la tarde, una hora después de los primeros ataques aéreos, el ejército egipcio, en coordinación con el libio, lanzaron una nueva ronda de bombardeos sobre la ciudad libia de Derna. Esta es la primera vez que el Cairo reconoce sin tapujos haber bombardeado posiciones de milicias yihadistas en el país vecino.
Además, los combates en una localidad sitiada amenazan la tregua en Ucrania.
Aunque la tranquilidad se ha instaurado en la mayoría de las ciudades del este de Ucrania y Donetsk, los combates en torno a la estratégica de Bashevo se intensificaron ayer. La delicada situación en esa zona puede llegar a hacer fracasar los acuerdos pactados el jueves pasado en Minsk. La canciller Angela Merkel, el presidente François Hollande y su homólogo ucraniano Petro Poroshenko manifestaron ayer lunes su preocupación por la situación. Las partes en combate intercambiaron acusaciones recíprocas y advirtieron que no retirarán su armamento pesado hasta el cese del fuego, que el fuego sea completo.
Respecto a las noticias más destacadas del ámbito local, empezamos como siempre por Elche.
La policía local intensifica la campaña de vigilancia en el campo de Elche.
Milán no defrauda y las firmas de calzado logran cerrar pedidos en la primera jornada.
En San Juan de Alacant.
El Hospital de San Juan presenta una nueva área médico-quirúrgica de dermatología.
En Orihuela.
El exinterventor de Orihuela admite errores en facturas para agilizar trámites.
Y finalizamos en Altea.
Esta semana se inician las obras de la avenida en Jaume I.
Hasta aquí el repaso informativo. Buenos días, OMH, el kiosco a las 9:36. Jesús y sus portadas.
Como siempre.
Como siempre. Bueno, como tres días a la semana.
¿Qué días son?
Lunes, martes y jueves.
Sí, señor. Muy bien. Hoy temas más destacados. Grecia, en esa reunión que tuvo ayer el Eurogrupo. Y, como adelantabas en la editorial, también en informativos, el caso de las tarjetas opacas que sigue trayendo cola. Empezamos con estas dos noticias en el diario El País. Hoy, 17 de febrero, titula este diario: ultimátum a Grecia para que acepte las condiciones de Europa. El gobierno de Tsipras, que choca por segunda vez con el Eurogrupo, tiene hasta el viernes para pedir la ampliación del plan de rescate. La foto se la lleva el ministro de Finanzas griego, Varoufakis. Respecto en nuestro país a las tarjetas Black, el fiscal exige la devolución del dinero gastado con las tarjetas Black. Los consejeros dan al juez versiones opuestas sobre el descontrol de sus gastos. Ahora, en algún otro medio destacaremos esa frase que yo la he escuchado esta mañana y también me ha chocado bastante, que dijo uno de esos consejeros. Uh-huh. En el diario El Mundo, aunque destacan de nuevo Venezuela y la portada que sacó ayer con de Juana Chaos, también da pinceladas sobre estos dos asuntos. El primero de ellos, el Eurogrupo da 4 días a Grecia para que acepte ampliar el rescate. Varoufakis se levanta de la mesa al rechazar la propuesta inicial de Bruselas. Además, el ministro alemán, Schäuble, dijo textualmente: lo siento por los griegos, han elegido un gobierno irresponsable. Respecto a Caja Madrid, los consejeros declaran textualmente: en época de Blesa nos animaban a gastar más. Esa frase que destacabas.
Y aparte de esos dos temas principales, como decías, el diario El Mundo trae a Venezuela en su titular.
Sí, ayer en una investigación de este diario sacaron al terrorista de Juana Chaos en una localidad venezolana y hoy continúa con esta investigación y da nuevos datos. Titula: en Venezuela hay otros 20 etarras con causas pendientes. 6 de los terroristas están acusados de la comisión de 22 asesinatos. Además, otros miembros de la banda han vuelto a España al comprobar que no había ningún sumario abierto contra ellos. La foto, en la parte superior de la portada, se la llevan varias víctimas de Juana Chaos. Titula: es la foto de la infamia.
Y ahora vamos a pasar al diario ABC, al diario Información, con su particular Dalcera Pulicera.
Sí, el diario ABC, que si ayer el ministro Margallo concedía una entrevista al diario La Razón, hoy la concede para este otro. Y titula, en palabras del ministro: en España la libertad de prensa es intocable. Lo dejamos en esas palabras. Margallo confirma las presiones a las empresas españolas que desveló ABC y avisa de que las defenderá.
Que le pregunten a Pedro Jota sobre esta situación.
En esa réplica del gobierno a las amenazas de Venezuela. Pasamos ya sin más preámbulos a la portada del diario La Razón, que si a mí me dicen que es la portada de ayer, yo me lo creo, porque casi casi es el mismo tema y casi casi el mismo titular. Puig se reunió, Felip Puig, se reunió con el empresario para pedirle la comisión del 5%. La UDEF permitirá un primer informe a Ruz que podría interrogar al consejero. Además, el cuñado de Puyol, luego lo veremos más detalladamente en La Vanguardia, niega que la fortuna oculta proceda de una herencia o legado. El cuñado de Puyol que dejó una frase a destacar, que la ha destacado, valga la redundancia, el diario La Vanguardia. Además, respecto a Caja Madrid, también ha querido destacar este asunto el diario de Paco Maruenda. Titula: un ex consejero asegura que con Blesa le regañaron por gastar poco con la Black. Y pasamos, como decía, al diario La Vanguardia, que abre con esa reunión que hubo ayer en la Eurozona. Titula: la Eurozona da a Grecia 4 días para pactar. Los ministros de Finanzas exigen a Atenas que pida la prórroga del rescate.
Necesitaríamos también tiempo de análisis para desglosar la situación ahora mismo de la Eurozona con Grecia, porque si las negociaciones que serán continuas próximamente no obtienen frutos, vamos a ver qué futuro económico le espera al país, porque las elecciones también en España están muy cerca. Y con una supuesta victoria de Podemos, Grecia encontraría un poderoso aliado. O sea, ya requiere un análisis de profundidad, sobre todo con el vaticinio político y sobre todo económico que puede dar esta situación.
No, indudablemente son dos partidos que se complementan y lo que pasa en Grecia puede repercutir aquí y viceversa en caso de éxito, tanto en mayo como en noviembre, previsiblemente de Podemos. La foto del diario La Vanguardia se la lleva el cuñado de Puyol, que titula este diario: La Vanguardia, no me consta que sea una herencia. Dice su cuñado: Cavanna declara en el Parlamento sobre el dinero de la familia. No sabemos de dónde viene. Y esta es la frase que quería destacar. A mi mujer le preguntan: María, ¿a ti qué te ha tocado? Nada, deberías de ser mala hija, dijo Cavanna ayer en el Parlamento. En el panorama internacional, también lo adelantábamos antes en internacional, Egipto bombardea al Estado Islámico en venganza por el asesinato de coptos. Al-Sisi reclama una decisiva intervención de la comunidad internacional contra los yihadistas.
Y antes de marcharnos al ámbito local, Jesús, Telefónica, creo que ha sido protagonista ya no solamente en el ámbito empresarial, sino en el ámbito deportivo.
Sí, ayer en un comunicado por las redes sociales, el Barça lo confirmó, y es que Telefónica consigue los derechos televisivos del Barcelona. El club recibirá 140 millones por las retransmisiones de la próxima temporada.
Sí, pues se ve como Urdangarín jugó en el Barça, pues se ve que ha habido contactos.
¿Tú crees?
Hombre, yo creo que sí. Seguro. Acabo de hacer ahora mismo un claro caso de desinformación con opinión, pero vamos, yo creo que sí, no hay ningún problema.
Portadas de ámbito local, si te parece, empezamos por el diario La Verdad, en su edición de Alicante y Elche. El titular político nos dice este diario: el fiscal solicita al Tribunal Superior de Justicia que Fabra declare como testigo por la compra de Valmor. Anticorrupción pide también la comparecencia del Consell que aprobó la operación. Ayer jugó el Elche, por tanto no podía faltar la noticia deportiva, y además ganó en Eibar. Balón de oxígeno en Ipurúa, titula este diario. Ayer, como saben, Eibar 0, Elche 1. El diario Información, en su edición de Elche y Vallvidrera, por su parte, pues un titular muy cercano a nosotros respecto a universidades. Las universidades de Alicante y Elche pierden un total de 271 investigadores por los recortes. También pincelada deportiva, paso de gigante respecto a la victoria ayer del Elche.
Hasta aquí el kiosco, gracias Jesús. Y tenemos que dar de nuevo, como hicimos ayer, el salto cultural, porque tenemos, como todos los martes, a Marcos y a Rebeca con la sección de cultura y luego estrenamos sección.
Los equipos móviles de donación de sangre estarán situados hoy, martes 17 de febrero, en los siguientes puntos de la provincia.
En Alicante, en el cuartel general de Rabasa, de 8:30 de la mañana a 1:30 de la tarde. En el hospital general, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche. Y en el instituto Mare Nostrum, de 9 de la mañana a 1:30 y de 4:30 de la tarde a 9 de la noche.
En Elche, en el instituto Montserrat Roig, de 9 de la mañana a 1:30 de la tarde.
Y en San Joan de Alacant, en el centro de transfusión, de 9 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 9 de la noche.
Donar sangre es compartir vida.
¿Sabías que?
Si Google encuentra algo al buscar tu dirección de correo electrónico, cualquiera puede obtenerla para enviarte basura.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
9:44 minutos ahora, 9:45. Rebeca Cuenca y Marcos García. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Pues comenzamos, como siempre, con el Teatro Principal de Alicante, que nos trae la ópera Pagliacci, Payasos en español, del compositor italiano Ruggero Leoncavallo. Fue estrenada el 21 de mayo de 1892 en el Teatro Valderme de Milán y relata la tragedia de un esposo celoso y su esposa en una compañía teatral de la Comedia del Arte. La interpretación cuenta con la St. George Symphony Orchestra Project, el Cor de Cambra Amaltea de Valencia, los coros Voces Blancas y el Ballet Inma Cortés. Está disponible hoy martes a las 7 por 18, 28 y 38 euros.
Además, el cantante Ismael Serrano presenta su nuevo trabajo, La Llamada. La Llamada tiene aire de fiesta y textos donde abunda poesía sobre la felicidad. Hay sonidos de América Latina, pinceladas de rock y algunas sobre de género pop. Será el próximo jueves a las 8:30 por un precio de 20, 24 y 28 euros. Para finalizar con el Teatro Principal de Alicante, podemos disfrutar de la obra de teatro Misántropo, basada en la obra de Molière. Alcestes, nuestro protagonista, quiere, anhela vivir en la verdad. Quiere ser honesto y sincero y que los demás lo sean con él. Pero como cualquier humano, está lleno de contradicciones. Alcestes pone en peligro su integridad por defender la verdad, porque está dispuesto a perderlo todo en defensa de lo que cree. Puede que tenga razón o puede que no. Lo único seguro es que no existen muchos hombres como él. Además, el protagonista es Israel Elejalde, nominado a Goya a Mejor Actor Revelación por su papel en Magical Girl. Así que podremos afirmar que posiblemente la obra no defraude para nada. Será el domingo a las 7 y los precios son de 12, 18 y 22 euros.
Y pasamos ahora a la agenda cultural de la FNAC. Mañana miércoles a las 7 de la tarde, la escritora Maruja Moyano presenta su libro Macuba. Cuando Marta Mingot llegó por primera vez al Congo en 2001, en los flamantes inicios de su carrera artística, lo hizo atraída por las historias sobre Macuba, el mítico lugar. Aquel viaje cambió completamente no solo su visión del mundo, sino toda su vida. Se había sumergido, sin quererlo, en un mundo desconocido para ella hasta ese momento, una vorágine histórica de luchas de poder y sucesos despiadados, de intereses comerciales e ilícitos entre las grandes potencias mundiales, políticas y económicas donde una vida humana valía menos que un pedazo de metal, pero estaba atrapada en las lejanas tierras de Kivu y era difícil escapar. Sin duda es una trama que induce al misterio y que posiblemente enganche al lector.
Además, tenemos otra presentación literaria. Megan Maxwell nos ofrece su nueva novela Sígueme la corriente. Tony Ferrasa es un guapo, adinerado y exitoso compositor de música puertorriqueño. Ruth es una joven que con apenas 20 años tuvo que hacerse cargo de su hermana recién nacida y de un hermano delincuente. No tiene una vida fácil y para sacar adelante a su familia acepta cualquier trabajo digno que se le presente, por lo que Tony y Ruth acaban conociéndose en una fiesta en la que ella sirve como camarera. Poco a poco ambos se van enganchando a una no relación que acaba por desvelarles que lo que sienten el uno por el otro es mucho más intenso que lo que están dispuestos a admitir. La firma de ejemplares será a las 6 de la tarde.
Y además, también en la FNAC, la UMH organiza la actividad JuegaLab UMH Miguel en la fábrica de alimentos. En este taller, niños de entre 4 y 10 años aprenden aspectos sobre alimentación saludable de una manera creativa. Será el viernes a las 6 de la tarde. Y el sábado a las 11:30, el Liceo Francés de Alicante organiza un cuentacuentos en inglés. Y por la tarde, a las 6:30, el grupo Revolver presenta su nuevo disco, Babilonia.
Nos trasladamos a Elche, al Gran Teatro, que nos ofrece la obra El Invernadero. Inquietante y mordaz, es una de las obras más logradas de Harold Pinter, quien la escribió en los años 50. Ahora, Mario Gas la recupera, protagonizada por Gonzalo de Castro y Tristán Ulloa, entre otros. En ella, Pinter nos presenta una sátira del funcionamiento burocrático y el gobierno autoritario de un establecimiento cuya naturaleza exacta no se desvela. No está sometido a ningún control y, al parecer, cualquier comportamiento sobre los alojados está permitido. En plena celebración navideña, el director y su equipo se enfrentan con un nacimiento y una muerte que han tenido lugar en el interior de este lugar. ¿Quiénes serán los responsables? ¿Y cómo hay que actuar ante semejantes sucesos, tan inesperados como prometedores? Podemos disfrutarla el viernes a las 9 de la noche.
Vamos ahora con los cines Odeón. Esta semana del 18 al 22 de febrero tenemos Alguien a quien amar, película danesa. Thomas Jacob, un cantautor de fama mundial, vive en Los Ángeles. Después de varios años de ausencia, regresa a Dinamarca para grabar un nuevo álbum y reunirse con la hija de la que se distanció. Recordamos el precio de los cines Odeón, que es de 2 euros, excepto el Día del Espectador, que es de 1 euro.
Y para finalizar, el sumario con las noticias más destacadas en el ámbito cultural.
La nueva película de Fernando Trueba dura 5 minutos. El director del Artista y la Modelo ha grabado el tema Amargura, perteneciente al disco que acaba de producir Amar en Paz, de Estrella Morente, con la guitarra de Niño Josele. Me fijé en sus dedos, en su rostro, en su manera de actuar y de cantar, y me fue viniendo esa idea en blanco y negro que ahora es esta película. Trueba asegura que si un día le piden una filmografía, Ahí estarían esos 5 minutos de cine entre las películas que yo quiero que queden de las que he hecho. El director describe este pequeño film de primerísimos planos como algo característico del cine mudo. Además, 50 sombras de Grey logra el mejor estreno de los últimos 2 años. Con 7 millones de euros recaudados y poco más de 1 millón de espectadores, la adaptación de la novela erótica de E.L. James logra unos resultados que no se veían desde otoño de 2012, con los 8,9 millones de euros que ingresó Lo Imposible en su primer fin de semana y los más de 9 del epílogo de la saga de Crepúsculo. En España, la película ha llegado a 1020 pantallas, según datos de la consultora Rentrack.
¿Sabéis cómo llaman al autor de 50 sombras de Grey en Estados Unidos, no?
No.
XX James.
Es otra forma de llamarlo. Y también Pedro Almodóvar recibe el premio Renoir de los guionistas de Estados Unidos. El galardón reconoce a un escritor internacional que ha promovido la literatura en los largometrajes y ha conseguido maravillosas contribuciones a la profesión de guionista, según informó la organización. Almodóvar es un genio, es una flor, es un referente, el último y el mejor de los hijos de Buñuel y mucho más que eso, dijo el vicepresidente del sindicato de guionistas, Howard Rodman. Sus guiones, que dirige con pasión y sumo cuidado, nos han enseñado sobre los exteriores de su tierra natal y las interioridades de nuestros propios corazones, agregó Rodman, para quien las obras del realizador manchego son profundamente espirituales. El trofeo Jean Renoir es un homenaje a artistas internacionales que trabajan fuera de Estados Unidos y en idiomas distintos al inglés.
Gracias, Rebeca. Gracias, Marcos.
Para empezar bien el día, no olvides desayunar con fuerza. Incluye en tu desayuno un lácteo, pan o cereales sin azúcar y una pieza de fruta.
Es un consejo del programa de Radio UMH, La Ciencia del Cuerpo Humano. Para dejarte las cosas buenas que aprendo mientras camino mis calles.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Ahorrar energía es cosa de todos. Asegúrate de que el despacho o laboratorio no se quede con el aire acondicionado encendido.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Estás escuchando Buenos Días UMH con Carlos Bartual.
9:52 de la mañana, estrenamos sección La Televisión es Cultura. Eso nos lo va a decir José Ramón Esquinas. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, vamos a hacer el repaso del fin de semana de lo más destacado en el ámbito televisivo. Empezamos por la audiencia, por audiencias.
Sí, pues te comento, Carlos. El líder de la noche del sábado fue 4 con el estreno del blockbuster Plan de Escape, que alcanzó casi 2,5 millones de espectadores. Por detrás le seguía el peliculón de Antena 3 Men in Black 3 con un 13,2%, aunque Televisión Española también se apuntó a ese carro del cine con La Boda de mi Novia.
Y sí, hablamos de audiencias también, y si hablamos del prime time del sábado, tenemos que hablar de La Sexta Noche.
Tenemos que hablar de La Sexta Noche porque con su programa alcanzó un 10,2% y como gancho sentó en la butaca al recientemente destituido Tomás Gómez como candidato de los socialistas a la Comunidad de Madrid. La entrevista del excandidato tuvo lugar en la primera hora del programa, donde recalcó varias veces que su honorabilidad estaba por encima de todo, incluso de la política, e intentó dar explicaciones a las posibles causas de su destitución. Rafael Simancas, también presidente de la gestora de los socialistas, fue uno de los invitados y alegó que el principal motivo de esa precipitada destitución de Gómez no era otro, sino que la imagen del partido pues estaba cayendo en las encuestas por no ser una alternativa ganadora.
Y este fin de semana hemos conocido la famosa lista Falciani.
La lista Falciani fue otro de los temas de debate en el que los tertulianos, como el popular Pablo Casado y el secretario de organización de Podemos, Sergio Pascual, contendieron sobre la financiación de partidos y la evasión fiscal. El popular atacó la fiscalidad de Monedero, algo que Pascual quiso zanjar diciendo que se lleve el tema a los tribunales.
Telecinco también fue protagonista el sábado.
Telecinco fue protagonista, pero la audiencia no va bien. Por su parte, apostó por sentar como invitado y en primicia al presidente de Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que habló de su propósito de independencia de Cataluña y la lucha contra la corrupción. La entrevista anduvo por varios derroteros y se trataron temas como la comparecencia de Artur Mas en la Comisión Pujol, la situación fiscal de Cataluña al ser la comunidad con el IRPF más alto, o cómo podría independizarse sin mayoría homogénea.
Y antes de irnos al domingo, Tania Sánchez también tuvo su pequeño espacio.
Tania Sánchez es candidata de Izquierda Unida para la Comunidad de Madrid, también asistió a este programa y dejó claro que hay un punto aparte y que no entrará en Podemos. Por momentos, la exdiputada se vio acorralada por el elenco de periodistas como son Isabel San Sebastián o Jaime González, que llegaron a calificarla de desleal e hipócrita. Y compararon su afirmación de que no sabía lo que pasaba con su hermano de la misma manera que hace un tiempo dijo que la infanta Cristina no sabía lo que hacía su marido. Además recalcó que no la van a imputar porque no hay caso abierto contra ella. Y ahora, si te parece bien, vamos a analizar un poco el contenido televisivo del domingo. Los domingos sigue triunfando el cine y Antena 3 lidera en número de espectadores con el estreno de Un ciudadano ejemplar. Sin embargo, la guinda a este pastel televisivo se la lleva el debate de Gran Hermano VIP, que abre el programa con el tema Love is in the Air, que cosecha un 21,5% de ser. Cupido fue ese personaje que pues estuvo presente dentro de este programa que tantos espectadores trae. Y si te parece bien, los Gipsy Kings en 4 pues también llegaron a Torremolinos, los chunguitos se adentraron en una de sus aventuras en el bingo y prepararon la fiesta de una cumpleañera, aunque los números de audiencia no son muy buenos para los chunguitos. Salvados, un 14% de ser baja con el programa que inició la nueva temporada con Esperanza Aguirre y ese Aló Espe. Pero cambiando a la cadena verde, estas cámaras de Salvados volaron esta vez hasta uno de los suburbios de París donde se criaron los asesinos de Charlie Hebdo. Jordi Évole comenzó con fuerza su reportaje entrevistando a personajes pues, que podían aportar información interesante, como es Miguel Mora, director y fundador del medio CTXT, que dijo que el problema de los jóvenes en este tipo de barrios es que se sienten marginados por un prejuicio de clase o de raza desde el colegio. Sienten que son lo que Francia considera que debe ser la mano de obra barata del futuro y que ahí se produce pues el hecho de que aquellas personas que viven en este barrio suburbial pues tiendan a un comportamiento islámico.
Y este ha sido aparte también el análisis del fin de semana y esta noche, ¿qué nos recomiendas?
Esta noche te recomiendo que no te pierdas Bajo Sospecha en Antena 3, que se inicia y esperamos que pues, sea del acierto de todos los que quieran verlo, claro.
Muy bien, pues esperemos que esté al alcance de muchas cosas, sobre todo de los chunguitos. Nos vamos al cierre. Marcos García.
Decía Javier Marías en la entrevista que le realizaron en El País Semanal este fin de semana que, debido a la acelerada de nuestra existencia en estos tiempos, Pedro Sánchez, que hace apenas unos meses fue elegido secretario general del PSOE, empieza a parecernos antiguo y da la sensación de estar ahí desde siempre. Sin duda este estancamiento se ve reflejado en los sondeos que indican que el partido de centro-izquierda español no levanta cabeza. Es posible que Pedro Sánchez dé la impresión de llevar en el cargo desde siempre, porque lo que ha hecho desde que está en él no es más que lo mismo de siempre. Nada que marque la diferencia respecto a sus predecesores. ¿Qué credibilidad van a tener unas primarias en el PSOE a partir de ahora, cuando han cesado a un candidato votado por los militantes? La semejanza con Rajoy y el PP quizás esté más presente en este ámbito que en un pacto antiterrorista. Se encuentra en la forma de ejercer poder.
Hasta aquí, Marcos García y su firma como todos los martes. Sí, mis compañeros del equipo técnico y el fotógrafo no me corrigen, mañana hay CADU. Bien, así que no tenemos buenos días UMH, saltaríamos al jueves directamente con Marina Mancebo, más cine y la entrevista como todos los jueves. Muchas gracias por estar ahí, un abrazo de Carlos Bartual.